de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
La pandemia, entre otras muchas cosas, nos ha hecho ver la importancia de los engranajes que hacen posible el funcionamiento del estado del bienestar. Nos fijamos en las personas con incapacidad funcional para realizar las actividades cotidianas y que requieren de ayuda para realizarlas. De ahí que sea necesario un sistema de dependencia sólido y nutrido para dar cobertura a sus usuarios y usuarias. Además, a las nuevas incorporaciones. Lo cierto es que durante el primer año de pandemia que llevamos han fallecido 55.000 personas en la lista de espera para la atención a la dependencia. Así se desprende del 21º dictamen del Observatorio de la Dependencia. Lo ha elaborado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, quienes consideran que esta regresión es fruto del complejo procedimiento y de la falta de inversión en este ámbito, tan importante para el mantenimiento de la vida. Hacemos lectura de ese informe con Manuel Fuentes, responsable en Andalucía de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Manuel Fuentes, buenos días, bienvenido de nuevo a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, Concha, muy amable.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, Manuel. Bueno, decíamos, ese observatorio de la dependencia, que, bueno, está ese dictamen con esa cifra, ¿no? 55.000 personas, quizás es lo que más llama la atención, que han muerto sin recibir esa ayuda, ¿no?
Ciertamente, ha sido un año especialmente, como todos sabemos, es un año especialmente duro y en el ámbito de la dependencia especialmente, mucho más.
Claro, porque también la pandemia...
Muchísimas.
Sí, Manuel, le decía, porque también la pandemia de coronavirus, claro, afecta de lleno a estas personas más vulnerables, ¿no? Que tienen una situación personal, física también compleja, ¿no? Y que por eso necesitan esa ayuda y mientras tanto, es que no la reciben, pues están en una situación de desventaja, ¿no?
La pandemia ha sido especialmente cruel con ellos por dos motivos: por su fragilidad en sí mismo y, en segundo lugar, porque la edad normal de estos dependientes por encima de los 80 años, y entonces ahí es donde efectivamente la pandemia se ha cebado especialmente. Y un tercero es que ha sucedido también en centros residenciales, donde ha tenido una incidencia todavía mayor, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión con tus oyentes.
Sí, y claro, Manuel Fuentes se da cuenta en ese informe, en ese dictamen, por un lado de estas personas que por desgracia han fallecido antes de tener concedida esa ayuda, ese reconocimiento de su dependencia, pero claro, los motivos, ¿dónde están? Ese proceso, como se dice, burocrático, es complejo, lleva tiempo, ¿no? ¿Cómo habría que superar esas trabas para que estas ayudas llegasen a tiempo a estas personas?
Pues, Concha, lo primero, con decisión. Mire, se alude en muchas ocasiones, alude a cuestiones burocráticas, ciertamente, pero las cuestiones burocráticas tienen solución. Créame de verdad que por los empleados públicos, los funcionarios, eso tiene solución. El problema que muchas veces es que esconde la burocracia es la falta de financiación. Crea que en este momento el sistema en Andalucía, aunque en España son 9.000 millones de euros, en Andalucía estamos hablando de 1.500 millones de euros. Pasar de esa cifra, de los 1.500 millones de euros, pues la verdad que cuesta mucho trabajo y efectivamente por la financiación que hacen tanto las comunidades autónomas como el Estado está costando muchísimo trabajo. Falta una decisión política de abordar este tema con solvencia económica. Uh-huh. Y detrás de eso pues se esconde efectivamente pues unos trámites, una burocracia que efectivamente hace que en algunas ocasiones algunas comunidades autónomas pues tarden 2 años o 3 años en tramitar. Piense que la ley nos da 6 meses para tramitarlo.
Uh-huh. Y claro, Manuel Fuentes, las personas que a día de hoy se encuentran en una lista de espera de este servicio de atención a la dependencia, ¿en qué nivel de dependencia se encuentran? Porque eso también es importante destacarlo, ¿no?
Bien lo señalas. No solamente en el momento, en la situación que estaba reconocida de jurídicamente, sino la situación de facto que se encuentra 2 años después de haber sido reconocidos. Uh-huh. aquellas personas que fueron reconocidas como dependientes, probablemente moderados en su momento hace 2 años, pues sin duda hoy su situación es casi con toda seguridad severa, ¿no? De un gran dependiente. Entonces nos encontramos que cuando se le da la prestación, se accede por algo que nominalmente está como dependiente moderado, cuando probablemente la persona está entamada. Y el recurso que se le accede, se le da, probablemente sea una ayuda a domicilio de 10 horas, cuando probablemente está en una situación de postrado en la cama.
Uh-huh. Evidentemente es una situación.
Entonces, esa burocracia sí que es verdad que se tiene que compaginar, y una de las propuestas de mejora es que se tiene que compaginar muy rápidamente lo que sea, que sea coetáneo en el tiempo, la valoración y el recurso que se le prescribe a esa persona.
Uh-huh. Y eso precisamente, en cuanto al recurso que reciben estas personas, sus familias, sus cuidadores y cuidadoras, en el ámbito del cuidado familiar nos referimos, ¿no? No en residencias. En ese sentido, ¿en qué están? ¿Cuáles son los parámetros de esas ayudas? ¿Cuáles son las cuantías económicas que suelen recibir en cada grado de media?
Sí, mira, Andalucía concretamente tiene una cartera de servicios muy orientada a los servicios de proximidad. Andalucía ha sido, en el conjunto de las comunidades, una de las administraciones que más ha apostado por los servicios de proximidad. Piensa que prácticamente el 62% prácticamente de esos servicios se prestan, de todos los servicios de dependencia, se prestan en el domicilio. Uh-huh. Por lo tanto, ha sido una apuesta importante por la comunidad, por eso, por la proximidad, y no tanto por el tema residencia. Piensa que la ayuda a domicilio, por ejemplo, alcanza ya el 32% de su cartera de servicios. Uh-huh. La teleasistencia igualmente alcanza el 30 y tantos%. Y las prestaciones económicas, que se dan también, en este caso, con la ayuda, prestación económica en el entorno familiar, el cuidador informal, ha alcanzado igualmente el 23%. Prácticamente esto hace que todo, prácticamente el grueso, gran grueso de la ayuda sea en el domicilio. Ahora bien, Concha, como bien dices, eso está suficientemente abonado, esto suficientemente pagado, uh-huh, suficientemente atendido con una intensidad horaria, por ejemplo, de la ayuda a domicilio, pues mucho me temo que no. Lamentablemente y desgraciadamente, por ejemplo, últimamente Andalucía, casi todas las incorporaciones que está haciendo en ayuda a domicilio, la está haciendo con una media de 10 horas mensuales. Concha, uh-huh, 10 horas mensuales. Comprenderán tus oyentes que una persona que esté, como hemos dicho, que fue valorada en su momento con grado 1 moderado, pero que ya de facto es un gran dependiente, con 10 horas lamentablemente no puede atender su situación, ¿verdad?
Claro. Desde luego es muy muy complicado, ¿no? Y también luego las personas que se encargan de ese cuidado familiar, ¿no? Porque muchas veces tienen reconocidas esa ayuda, optan por esa visita, esas horas de ayuda a domicilio, pero luego también está la parte del perfil de una de las personas de su familia, ¿no? Que hace de cuidador no profesional. Eso también, esa figura hay que tenerla en cuenta. Esa dedicación sí que son 24 horas, claro, no está arreglado como ciertas horas al mes que presta una empresa, ¿no? Concesionaria.
Concha, 24 horas por 200 o 300 euros al mes. Mm. O sea, el servicio que están prestando a estas personas, los cuidadores informales, al sistema, a la sociedad entera, pero sobre todo al sistema sanitario, mm-hmm, cuidando a esa persona, evitando que caigan en peores, que la situación sea por 200 euros.
Claro, desde luego, es que es para reflexionar por lo menos, ¿no? Los recursos desde luego son necesarios, ahí tienen que estar todas las administraciones apostando por ello, tanto el gobierno central como las comunidades, y muchas veces esto es objeto de disputa política, ¿no? De a quién le toca poner qué porcentaje, y al final no nos olvidamos de que los que sufren son las personas dependientes, su familia, sus cuidadores, que están 24 horas al día, con ese cansancio, además, en esta situación de pandemia, que desde luego no escapamos a ella nadie, y mucho menos estas personas vulnerables que sienten miedo y sus familias de al contagio, de qué pasará, ¿no? Con las vacunas, con esas ayudas que necesitan. En fin, es una situación muy compleja, y por eso siempre la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales está con esa sensibilidad, elaborando además todos estos informes, recabando todos los datos a nivel nacional, para hacer también esas comparativas en cuanto a los territorios y cómo se trata la dependencia, este derecho reconocido, esta pata importante de nuestro estado del bienestar. Manuel Fuentes, responsable en Andalucía de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer, que tenga buen día.
A ti, Concha, como siempre, y a todos tus oyentes por la sensibilidad que siempre mostráis con las cuestiones sociales.
Gracias, un saludo.